de la primera carta San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar. Ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales si vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo ni el que riega, sino el que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, según sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Palabra de Dios. Queridos, queridas hermanas, San Pablo sigue hablándonos del problema que había en Corinto de los partidos. Como veis, da para mucho el tema de los partidos. Y entonces, pues hoy en esta perícopa, en esta parrafito que hemos leído, pues nos habla con dos comparaciones muy bellas. Una de ellas nos dice que somos campo de Dios, arada de Dios. ¿Qué significa eso de ser campo de Dios? Pues significa que en un campo, pues puede haber un labrador, y después otro labrador, y después otro labrador, que van cultivando las plantas. El primero que las plantó, pues tiene más mérito. Después vienen otros que las cuidan. Pero que el que da verdaderamente el crecimiento a las plantas no es ninguno de los labradores. Los labradores son servidores de ese campo. Colaboradores, si queremos. Pero verdaderamente el que hace crecer un arbolito no es el labrador. No es el hortelano. El que hace crecer el arbolito, el que da el incremento, es Dios. Pues nosotros somos así. El incremento para un cristiano viene por la gracia de Dios, que es una cosa muy íntima, muy intimísima. Solo le pertenece a Dios. Los corazones de los hombres solo le pertenecen a Dios. Y como solo le pertenecen a Dios, pues los que estamos alrededor, incluso los responsables, los agentes de pastoral, los del apostolado, los que queremos de una forma o de otra hacer que las personas conozcan a Dios y crezcan en Dios, somos eso, pues hortelanos, labradores, que podemos hacer algo, colocar la tierra, echarles agua, mimarlo, quitarle las malas hierbas, quedarte a contemplar cómo crecen las, porque de todo hay entre los hortelanos. Entre los hortelanos, pues hay gente que ama mucho la... Yo, por ejemplo, ahora la tortilla me sale muy bien. Yo suelo hacer tortillas grandes, grandes, con 6 huevos para grandes, que duren varios días, porque dura. Y he aprendido a hacer la tortilla bien por una vecina, que le pregunté un día, pero bueno, ¿tú cómo haces la tortilla? Y entonces la vecina me dijo, mira, la tortilla, la única forma de hacerla buena es adorándola. Explícame. Pues mira, te pones a hacer una tortilla, deslígate del tiempo, deslígate de las prisas, deslígate del todo. Parte la patata, la cebolla y el pimiento, porque yo la hago así algunas veces, porque así la hacía mi madre, y entonces lo echas en la sartén, pero suavecito, suavecito, y tú te sientas y la miras. Y la miras y la adoras, estás adorando, ves como poco a poco se va haciendo, poco a poco. No tienes prisa, no le des fuego que se te arrebata. Que se te arrebata y entonces lo estropeas todo. No, 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 suavecito, con mucho cariño, con mucho cariño. Y ya cuando ves que la cosa está hecha, lo mismo. Has partido ya los huevos, los has echado en un recipiente, los has batido, después le quitas a la tortilla todo con mucho cariño, todo el aceite, y lo echas y lo mezclas con el huevo. Después la sartén, que la tienes a fuego lento, echas allí todo y otra vez lo mismo. Puedes adorarla, la das las vueltas, pero con mucho cariño, y te sale una tortilla maravillosa. Te sale una tortilla maravillosa. Oye, pues es verdad. Es verdad, antes se me caía por todas partes la tortilla, yo no sé qué hacía cuando le daba la vuelta, todo eran prisas, la mayoría de las veces se me arrebataba, es decir, la mitad de las patatas estaban negras porque se habían quemado por debajo. Bueno, una cantidad de problemas, y cuando aprendí a adorar la tortilla, no adorarla, sino a adorarla. Yo no soy tan de adorar, sino adorar, es lo que me decía esta mujer. Pues ahora me salen unas tortillas que da gusto verlas. Que da gusto verlas. Incluso las puedo dorar como no las doraba antes. De tal forma que el que entra a la cocina y ve una tortilla tan súper bien configurada, dice, oye, pero esta tortilla, digo, yo, la he hecho yo. Porque he aprendido a adorar. He aprendido a adorar la tortilla. Pues un servidor de las almas, un servidor del campo de Dios, de la arada de Dios, pues es así. Tiene que respetar muchísimo la naturaleza de las personas, la naturaleza de las cosas. No puede poner más fuego del debido, porque arrebata las cosas. Y nosotros somos muy dados a las prisas. Y el que tiene... con la cuestión de las almas, con la cuestión de la pastoral, el que tiene un verdadero corazón es el que quiere a la gente, el que adora a la gente, el que le interesa verdaderamente a la gente. Y entonces se pone a su lado para que vayan creciendo, sabiendo que el crecimiento lo da Dios. Y sabiendo que muere por más días. Por eso es tan importante lo que os decía el otro día de la predicación. Que no se trata de convencer. Porque si tratas de convencer, metes prisa, metes raciocinios, metes razonamientos a la gente. Pero ¿cómo es posible que no entiendas esto? ¿Pero es que estás tonto o qué? ¿Cómo es posible que no hagas esto? ¿Cómo es posible que no te enteres? ¿Cómo es posible...? Por eso no se trata de convencer, porque convencer es una acción, digamos, física, casi, casi física. Tratar de convencer a una persona de una idea. Y yo hablo de quebrantar, y diréis vosotras, pues quebrantar es peor todavía. Uno se quebranta pues cuando se le parte una pierna, queda quebrantado. Pero el quebrantar... sabiendo que el quebrantamiento del corazón solamente le pertenece al Espíritu Santo, y no eres tú el que puedes hacer la obra, pues entonces respetas tremendamente a la otra persona. Y al respetar a la otra persona, pues respetas a Dios, y respetas la obra de Dios. Aquí hay un don del Espíritu precioso que actúa. Para ser un verdadero predicador y para ser un verdadero agente de pastoral, necesitamos el don de sabiduría. Hemos hablado esta mañana de la sabiduría. Dice San Pablo aquí: yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, con la sabiduría profunda que os he explicado, porque sois muy carnales todavía. Pero el don de sabiduría es muy importante. ¿Qué es el don de sabiduría? El don de sabiduría es conocer a las cosas por las últimas causas. La última causa de todo es Dios. O con otras palabras más sencillas, mirar a las cosas del mundo con los ojos de Dios, con el cariño de Dios, con el conocimiento de Dios, con el ritmo de Dios y, en definitiva, tal como Dios las mira. Y si el Señor nos da ese don de sabiduría, nosotros vamos a ser un buen hortelano, vamos a ser un buen labrador. ¿Por qué razón? Pues porque no vamos a estropear el crecimiento de las personas, el crecimiento de la gente, sino que vamos a amarlas tal como son, tal como están, con el ritmo de Dios, sin las prisas nuestras, sin pojo. Por eso el don de sabiduría, dice Santo Tomás, está unido con la caridad. Está muy unido con la caridad, porque el don de sabiduría se refiere naturalmente pasado por Jesucristo, porque todos los dones pasados por Jesucristo. Y cuando miramos el don de sabiduría desde Jesucristo, pues nosotros actuamos con el Espíritu que nos da Jesucristo y actuamos semejante a como actuó Jesucristo. ¿Y cómo actuó Jesucristo? Pues con los pobres, con las prostitutas, con los que no tienen remedio, con los más tirados del mundo, con los leprosos, con todos. ¿Habéis visto a Jesucristo tirar de la gente? No, Jesucristo solamente se ponía nervioso delante de los fariseos. Y delante de los fariseos se ponía nerviosísimo, les llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados. Igual que mi padre, cuando ya se hizo mayor y le entró algo de Alzheimer, se ponía contra mi madre y contra mi hermana. Sepulcros blanqueados, raza de víboras. Y las otras se partían de risa, claro. Y las llamaba así. Y Jesucristo se ponía nervioso delante de los fariseos. Pero delante de los pobres, de los pequeños, Jesucristo nunca se le ve. Nunca se le ve. Delante de los otros mantenía una personalidad. A este hombre, ¿cómo se llama? A Herodes le llamó zorro y cualquier cosa. Y a los fariseos que no entran ni dejan entrar, sí se ponía muy duro. ¿Pero por qué? Por amor. Porque amaba a los pequeños, amaba que no dejaran la puerta abierta, amaban que hicieran tanto daño a los demás. No era contra los fariseos en cuanto a personas. Era contra su pecado, contra su obstrucción, contra el no dejar, contra el enseñar cosas que ni entraban ellos ni dejaban entrar a los demás. Jesucristo era amante de la sencillez, de lo pequeño y de lo pobre, que es lo que verdaderamente puede entrar en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Entonces el don de sabiduría va precisamente por ahí. El respeto, el cariño hacia los demás, el cariño hacia las... Yo siempre cuando hablo del don de sabiduría me acuerdo de una vez que pasé por Chile y vi que se estaban celebrando en un colegio de dominicas una graduación de chicas de 15 y 16 años. Y había un curita joven que estaba predicando allí y les decía a los padres, en la misa de inauguración de aquello, decía a los padres: hablad siempre bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Yo me quedé clavado allí. Digo, ¡guau, qué cosa más interesante! ¡Qué expresión más bonita del don de sabiduría! Porque si tú a tu hija le dices, es que eres una burra desde que naciste, eres una idiota, nunca pruebas nada, nunca haces nada, siempre ha sido la última, siempre así, tu hermana sí que es buena. Toma nota de tu hermana, la mataste. La mataste, desde pequeña la mataste. Has arado ese campo, quieres cultivar ese campo, pero ya has destruido las raíces. Ya no puede producir nada porque has destruido las raíces. El don de sabiduría sirve incluso para educar a los niños. Estos padres que tantas necesidad tienen de que sus hijos aprueben, de que sean súper no sé cuántos, de que sean súper no sé qué, de todo. ¿Y por qué envías a tu hijo a la catequesis de confirmación? ¿Y por qué envías a tu hijo a la catequesis de poscomunión? Envíale a que estudie alemán o francés, porque el inglés, claro, eso ya se da por supuesto. Envíale a que, a cualquier cosa, a que aprenda a bailar, pero a la catequesis, hombre, la primera comunión se entiende. Pero la catequesis de poscomunión, incluso si quieres, se entiende que después le lleves a la catequesis de confirmación, pero a la de poscomunión, esos años ahí entre los 9 y los 14 o 15 años, por Dios, una cosa más tangible, que le dé al niño un poco más de vigencia y un poco más de esto. Pero catequesis de poscomunión, Dios mío, qué pérdida de tiempo, qué cosa más. Entonces, pues, el don de sabiduría te hace entender estos misterios de Dios con amor y con cariño. Por eso os puse el ejemplo, que me ha salido espontáneo, la verdad, pero bueno, os puse el ejemplo de la tortilla, que hay que tener don de sabiduría también para hacer una tortilla bien hecha, manteniendo el ritmo. No le exijas a la naturaleza de la patata. No le exijas que en 5 minutos esté blandita ya, que necesita ser pasada por la sartén un ratito para que se enjugue bien del aceite, para que vaya destruyendo sus moleculitas duras que hay allí, para reblandecerla, como los corazones de los hombres, que necesitan ser reblandecidos, para que asuman el aceite, para que asuman la semilla, para que lo asuman todo con muchísimo cariño, porque si tú exiges a la naturaleza de las cosas más de lo que pueden dar de sí, pues sencillamente, mira, como suelen decir en Castilla, con el trigo, la palabra arrebatar. O sea, cuando los trigos en Castilla están creciendo bien y están, incluso pues han echado una espiga preciosa, y dices, qué cosecha, qué cosechón este año, ten cuidado, que puede pasar lo que pasó este año pasado, que de repente a finales de abril, los 15 primeros días de mayo, viene un calorón que el trigo tiene que madurar a fuego lento, como la tortilla. Viene un calorón y se arrebata. Se arrebata. Es decir, ¿qué quiere decir arrebatado? Que tienes una espiga, la desgranas, y puede tener, pues a lo mejor, como venía para una cosecha fenomenal, puede tener la espiga hasta 50 o 60 granos. Pero coges los granos y no tienen nada dentro. Es pura cáscara. No ha... la harina, el interior, no se ha formado. Ha sido arrebatada. Y entonces te has quedado sin cosecha. No te queda nada más que paja y poco más que paja. Porque se ha arrebatado el trigo. Por eso la naturaleza de las cosas, pues, tenemos que tener cuidado para que no se arrebate, porque pierde su sustancia interior. San Pablo nos pone otra imagen muy bonita también, para decir cómo no hay que ser de los partidos, sino que verdaderamente el que hace la comunión, el que hace la comunidad entre nosotros, pues no es el hortelano. Y después pone una segunda imagen, que es, yo como buen arquitecto puse los cimientos, y entonces habla de los cimientos, pero el edificio de la comunidad es un edificio, dice, bueno, no, los cimientos sí, pero el fundamento El fundamento, dice él, es uno y único, que es Jesucristo. Y todo el edificio se va sólidamente, todo el edificio de la comunidad de Corinto se va trabando sólidamente mediante la obra del Espíritu Santo, porque es el edificio, sois edificio de Dios, sois cuerpo de Dios, sois edificación del Espíritu Santo. Entonces, pues mira, el arquitecto más o menos pues pone configura el edificio, más o menos. Después viene otro y va haciendo cosas. Después vienen los electricistas, después vienen los fontaneros, después vienen no sé cuántos más. ¿Vale? Que eso, todos esos son los agentes de pastoral, digamos, los predicadores, que van poniendo en el edificio, pero de lo que se trata de construir es un edificio del Espíritu. Es el Espíritu el que va haciendo, porque si no, estropeamos la acción de Dios. Estropeamos la acción del Espíritu y entonces pues en realidad no sacamos nada bueno. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Los demás construyen encima. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que ya que él ya ha puesto, otro fundamento, diríamos, porque si no se contradice, que él ya ha puesto, Jesucristo. Bueno, no, porque él dice, yo puse el cimiento. ¿Y qué cimiento puso? A Jesucristo. Puso a Jesucristo. Y si Pablo puso como cimiento a Jesucristo, que no venga diciendo uno ahora, mi cimiento es Apolo, mi cimiento es Pablo, mi cimiento es Cefas. No, solo hay uno. Y ese lo puse yo, dice Pablo. Yo he puesto únicamente a Cristo. Pero es que los demás también pusieron a Cristo, pero a otro Cristo. Han puesto otro Cristo distinto del de Pablo. Porque hay muchos Cristos. Depende, cada uno. Porque cada uno después va poniendo su cosa. Y unos ponen el Cristo de la gratuidad, como San Pablo. Estamos salvados en Jesucristo. Vienen otros, que son los judaizantes, dice, sí, Cristo sí, pero hay que cumplir la ley. Te van poniendo otro Cristo. Y otros vienen y dicen, no, no, lo que interesa es el Cristo de los pobres. Otros dicen, es el Cristo de la observancia regular. Otros te vienen poniendo Cristos, unos jurídicos, otros legales, otros de todo tipo. Y así es como se construye verdaderamente una comunidad, y así es como la comunidad va creciendo. Y así es como podemos nosotros decir que verdaderamente estamos en camino de perfección. Y San Pablo dice, todo esto va a ser probado. Y va a ser probado por el fuego, el día, con mayúscula. San Pablo se refiere siempre, como los profetas del Antiguo Testamento, al día, a la parusía final, que vendrá con fuego, y entonces probará la obra de cada uno. Porque unos edifican bien y otros edifican a medias. Entonces probará la obra de cada uno, y según hayas construido, pues así tu obra quedará patente. Hay algunas obras que no quedarán patentes, sencillamente no has construido nada porque has construido con paja. Entonces se quemará. Y San Pablo dice, con mucha condescendencia, sin embargo, el que construyó así, él no se quemará, se salvará. Pero como quien pasa por el fuego. Hay muchos que ven en este pasaje, pues, el tema del purgatorio. Dice, sí, tú te salvarás, ciertamente, porque has trabajado por el reino de Dios y todo esto, pero vas a pasar por fuego. Vas a pasar por fuego porque vas a ser purificado. Bien, si se puede aplicar a eso o no, pues no soy yo quien lo puede decir, pero bueno, San Pablo dice estas frases, y son frases que, bueno, las hemos oído muchas veces, y creo que en esta deducción y en esta contextualización que venimos haciendo estos días del problema de San Pablo, lo vamos entendiendo mejor. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, pero construida sobre el cimiento. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. San Pablo termina estas dos metáforas preciosas del campo espiritual y de la construcción en el espíritu, termina diciendo: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Es fuerte, esta frase es fuerte. Si alguno destruye la comunidad, Dios le destruirá a él. Entonces, en nuestras comunidades, pues también muchas veces hay agentes de destrucción, más o menos, y agentes que no son de edificación, porque actúan sin la sabiduría de Dios, actúan sin el don de Dios. Y cuando actúas sin la sabiduría de Dios, eres simplemente pues un hombre. San Pablo distingue a los hombres de tres formas. Aquello que decía esta mañana yo, que el hombre se divide en cuerpo, alma y espíritu. Pues San Pablo a los hombres los distingue primero los neumaticoi. Neumático, neuma, es espiritual. Los neumáticos, vamos a decirlo así, lo siento que tenga esa referencia al caucho ese de los camiones. Los neumáticos, los hombres neumáticos son los hombres espirituales. Después hay otros hombres, se llaman los psíquicos. Psyche en griego es el alma. Los psíquicos, el alma. Psíquicoi. Los hombres psíquicos. Y los hombres psíquicos son hombres que ya pertenecen a la carne. Porque los espirituales son los únicos que pertenecen al espíritu. Y a los corintios les acusa de psíquicos y de carnales. Carnales en sarc. La palabra griega para decir carne es sarc. Sarkenoi. Esos son los carnales. Sarc, sarcófago. ¿Qué significa sarcófago? Lo que se traga la carne. Exactamente es la traducción literal de sarcófago, donde se mete la carne. Sarc. Eso es un sarcófago y fago es comer, fagocitar. El que fagocita la carne es un sarcófago. Pues bien, los hombres se dividen en estas tres clases. Los arkenoi, que son los carnales, que solo viven del cuerpo. Los psíquicos, que viven del cuerpo y del alma. Y los espirituales, que son los que San Pablo pues llama perfectos. Dice: yo no os he podido predicar como perfectos, porque estáis todavía muy psíquicos, estáis todavía muy sarkenoi, estáis todavía muy muy carnales. ¿Por qué? Porque sí habéis recibido el Espíritu Santo, estáis bautizados. Y yo no puedo negar, dice Pablo, no puedo negar que estáis bautizados y eso, pero es que actuáis como carnales todavía. Y los hombres carnales son los hombres que actúan según sus ideas y se creen que sus ideas son importantes, no según la sabiduría del Espíritu, no según el don del Espíritu Santo, que os estoy diciendo. El don del Espíritu Santo es tan importante para vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo, pues, ve las cosas con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios. Y Dios tiene una paciencia que nosotros no tenemos. A Dios no le asusta tu pecado. A Dios no le asusta el pecado del vecino. A Dios no le asusta que haya pobreza dentro de vuestro convento. Va teniendo misericordia, va teniendo paz, va teniendo paciencia. Esa es la gran distinción entre el Benito antiguo y el Benito segundo, San Benito, que escribió la primera regla en subiaco, y era una regla horrible, horrible. Allí todo eran demonios tragándose monjes. Con el demonio te verás, dale y dale y dale. Porque entonces era, San Benito era semipelagiano, es decir, todo había que hacerlo. Los semipelagianos tienen una doctrina, vamos a decirlo así, que es de la siguiente forma. Nos salvamos por gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos salva, pero hay que merecerla. Y para merecer la gracia de Dios, yo un día predicando a las monjas dominicas de Plasencia, que eran 28, les hice este interrogatorio. Les pregunté, vamos a ver, voy a hacer una pregunta. La gracia de Dios, no, para salvarnos, una pregunta doble, para salvarnos necesitamos la gracia de Dios o no. Y entonces las 28 dijeron, sí, nos salvamos por gracia. Segunda pregunta, pero la gracia de Dios hay que merecerla, ¿verdad? Y entonces Y entonces, 24 de ellas dijeron, sí, la gracia hay que merecerla. Y 4 dijeron, no. Y entonces yo dije, 24 semipelagianas hay aquí. Aquí hay 24 herejes. La gracia de Dios es gracia. Si es gracia, es gratuidad. Si es gratuidad, pues... Entonces, San Benito, como era... semipelagiano, por supuesto sin darse cuenta, pues era duro, exigente con él y con los demás, boom, 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 boom. Y justo por aquellos años se celebró el Concilio de Cartago y en el 521 el Papa Zósimo condenó el semipelagianismo. Qué impresionante es la Iglesia, qué impresionante es la Iglesia. Figuraos, la Iglesia semipelagiana siempre, y hoy el 99% de los cristianos son semipelagianos, y de las monjas. Pero la Iglesia siempre, en el momento de hacer una definición, siempre ha defendido la gratuidad total de la salvación. Y el Papa Zósimo condenó el semipelagianismo, y entonces el pobre Benito, a sus 50 años, se dio cuenta que había perdido la vida. Y entonces fue cuando subió a Monte Cassino. En Monte Cassino fundó el nuevo monasterio, y en Monte Cassino, ya convertido por la gracia de Dios al Evangelio de verdad, pues escribió otra regla que ha sido el fundamento de Europa. Una regla que sencillamente ya es completamente distinta. Tenía aprendió misericordia, aprendió compasión. Aprendió a que la pobreza, muchas veces la pobreza no es un mal tan grande, sino que precisamente en la pobreza es donde tú puedes ejercitar el amor total, porque te das con paciencia a los pobres, a las necesidades. Cuando tienes esas exigencias tan duras, tan duras, tan duras, es que sencillamente no estás actuando con el don de sabiduría. Estás actuando desde tu semipelagianismo. ¿Y por qué digo yo que la Iglesia es semipelagiana? Pues porque en todas las predicaciones, los curas y la gente exigen ganarse la vida eterna, exigen ganarse la salvación. Y con esas exigencias transforman a la gente en semipelagiana. Ahí voy a hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo demás allá. Y entonces se puede pasar una persona la vida entera sin escuchar nunca en la Iglesia el anuncio que están salvadas gratuitamente. La vida entera, yendo a la Iglesia, aprendes perfectamente todo lo que tienes que hacer. Aprendes lo que debes de hacer, aprendes, pero no aprendes lo fundamental del cristianismo, que es: estoy salvado por Jesucristo. Entonces, ese es el fundamento verdadero. Porque si estoy salvado por Jesucristo, entonces, ¿cómo enfoco mi vida futura? Para ganarme la salvación, pero que está salvado. Entonces, tu vida futura la tienes que enfocar desde el amor que te han demostrado salvándote. Y entonces tienes que responder a ese amor. Primero, tienes que responder Amor con amor, con amor se paga. Tienes que responder con amor. Tienes que responder con acción de gracias. Tienes que responder con alabanza. Tienes que responder sabiendo que Dios te ama personalmente. Y tienes que responder con las obras que Dios dispuso de antemano que tú practicases. Ese es el tema importante. Porque si no tenemos ese tema muy claro, pues ya os conté, supongo, porque eso lo cuento siempre, aquello que le sucedió a mi madre, que fue a visitar a una señora que vivía a su lado, que se llamaba Rosario. Y entonces, pues, la Rosario, esta que todavía vive, le dijo: Felisa, creo que he rezado 28.500 rosarios. ¿Tú crees que el Señor me lo pagará, verdad? ¿Que me ayudarán a salvarme? Dice mi madre: claro, mujer, claro, Rosario, ¿cómo no te van a ayudar tus rosarios? Pero mi madre del todo convencida. Y estaba yo aquellos días por Palencia, Palencia con P. Y al llegar a casa me lo cuenta mi madre: pues mira lo que me ha dicho Rosario, que si sus 28.500 rosarios le habrán ayudado a ganarse la salvación. ¿Y usted qué le ha dicho? Porque yo a mi madre la he tratado a usted. Pues sí, claro que. Digo, pues no, eso está mal dicho. ¿Pero cómo que está mal dicho? Claro, mujer, es que está mal dicho. Mire usted, los 28.500 rosarios que rezó Rosario no son para ganarse la salvación, porque la salvación ya la tiene. Ya está salvada. Los 28.500 rosarios no los ha rezado para ganarse la salvación, sino que lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios por la gracia que Dios le ha dado de rezar 28.500 rosarios. Además de salvada, porque ya está salvada, el Señor le ha dado la gracia de rezar rosarios, que es una forma de alabar a Dios, que es una forma de decir: gracias, Señor, porque me siento salvada, pero yo me uno a ti con el rosario. Y mira que hay gente que se une a Dios con el rosario, porque el rosario no es una oración que se pueda despreciar. El rosario, para muchas personas, es auténtica plataforma de contemplación. Hay gentecilla de esta por ahí, viejitas y gente de esa, que rezan rosarios y rosarios, y sin darse cuenta, están en plena contemplación. El Señor las eleva a la contemplación. Les da consuelo, les consuela profundamente el rosario. Hay una serie de síntomas místicos, muchas veces en personas que rezan el rosario, que evidentemente no resuenan por el mundo como los éxtasis de Santa Teresa, pero que existen, pero que están ahí. Están ahí. Los carismáticos apenas podemos rezar el rosario, porque eso me pasa a mí también. Si yo me pongo a rezar el rosario, pues en vez de decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, me salen lenguas. Y entonces empiezo bla 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 bla. Digo lo mismo, pero no con palabras. Y entonces digo que no me oiga nadie, porque lo estropeo. Porque cualquiera que me oiga dirá: pero bueno, ¿este qué está diciendo? Pero es otra forma también o contemplativa de rezar el rosario, aunque no pronuncies la palabra, porque claro, el rosario no está en las palabras, el rosario está en la intención interior y en el corazón. Y muchas personas que pronuncian las palabras y las pronuncian monótonamente, porque están esto, porque antes en Tejerina, mi pueblo, uno preguntaba: oye, ¿y cuánto se tarda en llegar a la collada del gallo? Gallo es un pájaro. ¿Cuánto se tarda en llegar a la collada del gallo? Tres rosarios. Tres rosarios. Qué bueno, ¿eh? Qué cristiano era ese viaje. Tres rosarios. Bueno, y para cualquier cosa. Un huevo pasado por agua, pues. Tres credos. Bueno, de eso sabemos todos mucho, porque venimos de raíces buenas. Venimos de raíces cristianas. Mi madre era así, en mi pueblo era tres rosarios para llegar a la Collada del Gallo y para llegar al próximo pueblo por cinco rosarios. Y la gente cogía el rosario y de aquí a Priorok, que hay 7 kilómetros, por cinco rosarios o los que fueran. Y nada, la gente iba rezando el rosario. Y no me digas a mí, que no me digas a mí que el peregrino ruso gana a la señora de mi pueblo. Que el peregrino ruso con su Jesús, 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 esto. No, no. No, ¿por qué? Pues porque iban en contemplación. Iban en auténtica contemplación, porque el Señor, después de tiempo, pues te da contemplación para vivir todas estas cosas, pues desde el don de sabiduría. Por eso, el don de sabiduría discrimina mucho a la gente en este tema y discrimina haciéndote o espiritual, neumático, o psíquico, o sarkenoi, o carnal. ¿Cuántas veces nosotros en los conventos somos muy psíquicos? El hombre psíquico, esto lo utilizan mucho los ortodoxos, los griegos ortodoxos. No los griegos, los ortodoxos de ahí, de Oriente Medio, el hombre psíquico. El hombre psíquico da el pego, porque el hombre psíquico parece que está cerca de Dios. ¿Por qué? Porque utiliza su psicología para rezar, y utiliza su psicología muchas veces para seguir las doctrinas de Cristo y para estar en la iglesia, para todas estas cosas. Pero hay que tener cuidado con los psíquicos, porque muchas veces no conocen nada del Espíritu. En todas las parroquias se encuentra gente de esa psíquica, que en la parroquia pues están los dueños de la parroquia. Y llega un nuevo párroco allí, les admiran de arriba abajo, y este, ¿qué ideas traerá este? Con lo bien que estamos aquí, con lo bien conformada que está esta parroquia, con lo bien que funcionan todas las cosas. Y pobre párroco, el nuevo párroco, como venga espiritual, neumático, se va a encontrar con todos los psíquicos que le van a echar la zarpa por encima. Y no estoy hablando de mí, que me sucedió hace años, estoy hablando en este momento de otro compañero que le han hecho párroco en Leganés ahora, y se ha encontrado con una parroquia, no voy a decir psíquica, yo creo que no pasa de sarcófaga. Sí, porque está sufriendo mucho. Yo le he dicho, ten paciencia, que todo llegará, pero hablar de Jesucristo, no, mire usted, de Jesucristo no hace falta hablar. Aquí lo que hay que predicar son valores cristianos. Valores cristianos por encima de todo. Formar a la gente en los valores cristianos. Ay, Dios mío, vamos a formar un mundo de valores cristianos en el que desaparezca Jesucristo. En el que Jesucristo ya no va a ser necesario. Nos creemos eso. Pero los valores cristianos sin Jesucristo son menos que estos que dice San Pablo de paja. Eso los quema al fuego en 5 minutos. En 5 minutos, porque los valores cristianos sin Jesucristo, ¿de qué se alimentan? ¿Dónde tienen las raíces? ¿Dónde están sustentados? ¿Dónde tienen el cimiento esos valores? Cualquier viento se los lleva. Cualquier viento. Aparte de que, ¿cómo puede haber valores cristianos sin Cristo? Si todos los valores vienen de Cristo. Si Cristo es la raíz de gratuidad de todo lo que nosotros podamos ser. Si Él es el que da el crecimiento, ¿cómo puede haber valores cristianos sin eso? Pero hoy hay mucho de eso. ¿Y cuántos se meten en los conventos también? ¿Cuántos hombres y mujeres puramente psíquicas hay en los conventos? Y que sí, hablan de Dios y tienen a Dios y utilizan la observancia y utilizan las constituciones y utilizan todo esto, pero psíquicamente, es decir, lo espiritual, la acción del espíritu, la experiencia del espíritu, la gratuidad del espíritu, pues no la somos semipelagianos. La gratuidad del espíritu, ¿no? Y con buena cosa, ¿eh? Con buenas intenciones. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, las comunidades y todo, por pasar de lo psíquico a lo espiritual. De acercarnos al Espíritu Santo, de abrirnos al Espíritu Santo. A mí me parece una imagen maravillosa. Un día me regaló una señora, solo he visto en mi vida una vez una camelia, que fui a casa de una señora y me regaló una camelia, una flor. Y según me dio la camelia, me la quedé mirando y digo, yo no conozco ninguna flor que esté tan abierta al sol como la camelia. Si os dais cuenta cómo está constituida la camelia, es que no tiene en sus pétalos ni una gotita de sombra. Está hecha de tal forma que toda ella. Digo, chico, la camelia es una imagen maravillosa de la gracia. Tenemos que ser como camelias, que están totalmente abiertas a la gracia de Dios. O como esa otra flor, azaleas, por lo menos en mi tierra, en León, que hace frío. Ves las azaleas por la mañana, a las 9 de la mañana cuando sales de paseo, y están ahí arrugadas. Sale el sol y a las 11 de la mañana las ves todas abiertas. Todas abiertas, sí. Como camelias o como azaleas, abiertas totalmente a la acción del Espíritu para no ser psíquicos. Para no estar ahí, digamos, con apariencias maravillosas de ser hombres religiosos, pero en realidad no hemos pasado de la razón humana. No hemos pasado incluso de la voluntad humana. Somos muy poco espirituales. El don de sabiduría todavía no actúa en nosotros. Y entonces somos de partidos. Y entonces decimos, esa es tonta. Y la otra no sé cuántos. Y la otra va más allá. Bueno, que lo digas alguna vez por desahogo, no pasa nada. Que lo sientas, eso ya sí. Porque por desahogo, bueno, pues miras para otra parte un poquito y te desahogas, pero después vuelves a ser espiritual, vuelves a decir, Señor, no, tú en mí. Y no me dejes volver a decir lo que he dicho, que es verdad, que es tonta. Porque razón tengo razón. Es tonta de remate. Porque el Señor no te quita la razón. Te da el Espíritu para que no utilices eso en detrimento del amor que debes demostrar. Pero no quita el Señor la naturaleza, o esto, la gracia, como dice Santo Tomás de Aquino, no destruye la naturaleza, ni la sustituye, que eso no lo dice Santo Tomás, pero yo sí, ni sustituye a la naturaleza. No puedes decir, ah, yo las suposiciones, nada, no estudio nada, porque el día que voy a probar, me voy delante del Santísimo, hago 2 horas de oración y apruebo. Digo, sí. La gracia no destruye la naturaleza, pero tampoco la sustituye. Las 2 horas de oración no te valen para probar, que eso va por distinto camino. Es otra onda, y en esa onda sí que hay que trabajar. En lo del humano, ahí sí que hay que ser pelagianos, no semipelagianos, sino pelagianos. Dar todo lo que tienes de humano, porque para eso Dios te ha dado un cuerpo, para eso Dios te ha dado una inteligencia y una voluntad. Ahí sí que hay que ser. Claro, en lo que se refiere a Dios, tenemos que ser como niños, que reciben gratuitamente el don de Dios, el don de la gracia y el don de su misericordia.